A principios de diciembre de 1989, yo tuve una oportunidad extraordinaria y fue viajar a la Tierra Santa. Y aunque el viaje fue corto, el viaje fue extraordinario. Y uno de los momentos más excitantes, de las estampas más impresionantes, fue el viaje por la ribera del río Jordán. Eso fue un viaje extraordinario. Salimos de la ciudad de Tiberíades, que queda a la parte sur del mar de Galilea, y bordeando todo el río Jordán, llegamos hasta la ciudad de Jericó. Y todo eso es un desierto. Y el guía, que sabía que yo sabía algo de Biblia, se pasaba desafiándome. Y me dice: ¿cómo se llama este desierto? Y yo no sabía. Me dice: el desierto de Fasael. ¿Y quién era Fasael? Y yo: Fasael. El hermano de Herodes el Grande. Y dice: exactamente. Y fue una cosa impresionante poder ir pasando por el territorio del Estado de Israel, ver el río Jordán y al otro lado inmediatamente ya usted poder ver cómo eso es otro país. De repente el guía nos dice: miren a su derecha. Y cuando miramos, se ve desierto, 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 y de repente montes completos sembrados de árboles, palmeras, cualquier cantidad de árboles frutales. Y alguien le preguntó: ¿qué es eso? Y el guía nos dijo: Isaías 35. El capítulo 35 de Isaías contiene una serie de profecías muy hermosas, y la más conocida se encuentra en los versículos 1 y 2, que dicen: se alegrará el desierto y el erial, la estepa se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, el esplendor del Dios nuestro. Isaías capítulo 35 afirma que el desierto florecerá. Y esta profecía es una profecía apocalíptica, es una señal del final de los tiempos. Sin embargo, no es una profecía de juicio. Muchas veces nosotros pensamos en el apocalipsis y pensamos en el juicio. Esta es una profecía de salvación. Las flores en el desierto, ¿qué es lo que simbolizan? La renovación de todas las cosas, la victoria de la vida sobre la muerte y el gozo eterno que vive en el corazón de la persona de fe. El propósito de esta profecía es dar ánimo al creyente. El propósito de esta profecía es levantar nuestros corazones. Por eso el profeta exhorta a las personas que han perdido la esperanza y les dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Qué texto hermoso, ¿verdad? Describe los actos salvíficos de Dios. El profeta afirma que Dios ha de hacer milagros y que Dios ha de hacer prodigios y que Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas en medio de su pueblo. El texto continúa diciendo: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Este texto nos está hablando de la plena restauración de la humanidad. No se está burlando de las personas que tienen discapacidades, sino que afirma que en el tiempo de Dios, al final de los tiempos, nosotros vamos a vivir en un mundo donde esas discapacidades van a desaparecer porque Dios estará restaurando plenamente a toda la humanidad. Por eso verán la gente que hoy no pueden ver, oirán la gente que hoy no pueden oír, saltarán la gente que hoy ni siquiera se pueden poner en pie, y la gente que no puede hablar cantará con gozo y con alegría. Estas son también flores en el desierto. Estas son también flores en el desierto que sugieren que nada hay imposible para Dios. Del mismo modo que el desierto puede florecer por medio de la fe, la humanidad puede ser restaurada y regenerada en el nombre del Señor. Después de esta sección, el profeta retorna, vuelve a la imagen del desierto. El texto dice: porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la estepa. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. La guarida de los chacales, donde ellos se refugian, será lugar de cañas y juncos. Ahora, el desierto se convierte en un terreno fértil. Y por el desierto que antes era seco, ahora corren torrentes de agua. Cuando usted camina, las partes más secas se convertirán en estanques. Hasta las cuevas de los perros salvajes se convertirán en campos tan y tan fértiles que de la tierra crecerán las cañas y los juncos que por lo regular usted encuentra en las riberas de los lagos. Todas estas son imágenes hermosas de fertilidad, de gozo y de esperanza. Ahora bien, tiene que quedar claro que esa promesa de vida y de salvación va de la mano de una demanda o condición. Dios exige algo, y ese algo es la santidad. El versículo 8 lo dice claramente: y habrá allí calzada y camino, el cual será llamado camino de santidad. ¿Lo vieron? Hay un camino para poder ver esas flores en el desierto, y es el camino de la santidad. No pasará por allí ningún impuro, sino que él mismo estará con ellos. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. La santidad es integridad. A veces la gente piensa en santidad y piensan en el ascetismo, en ser un monje, en meterse allá en un monasterio, en vivir en cautiverio, en alejarse de todo. Eso no es santidad. Santidad es usted vivir su vida aquí y ahora con integridad, siendo una persona que tiene una sola cara y una sola voz y una sola palabra. Una persona que vive lo que predica y predica lo que vive. Una persona cuya conducta es consistente y es consistente con los mandamientos de Dios para la persona justa. El juicio de Dios no trae miedo. El juicio de Dios trae gozo. Y el juicio de Dios trae alegría. Porque usted sabe que Dios castiga a la persona pecadora y recompensa a la persona que vive en santidad. Por lo tanto, la persona justa no le tiene miedo al juicio divino. Quien vive en comunión con Dios, vive confiado en el futuro, porque sabe que aún en el valle de la sombra y de la muerte, Dios cuidará de nosotros. Mis hermanos, mis hermanas, lo triste es que la persona que practica la injusticia y que vive en pecado vive muerta de miedo. Vive muerta de miedo. La persona que practica la injusticia vive en el miedo, en el ansia, la ansiedad, la desesperación, teme al juicio divino, teme al futuro. Usted lo invita a la iglesia y tiemblan. No quieren aparecerse por la iglesia porque piensan que tan pronto pongan un pie, va a venir alguien y va a decir todo lo malo que hacen. Para ellos el futuro es una fuente de desconfianza y de aprensión. Pero para la persona que vive cerca de Dios, el futuro es un gozo, es alegría y es esperanza. Este poema profético de Isaías concluye con una estrofa muy hermosa que dice: no habrá allí león, ni fieras subirán por él, ni allí se encontrarán para que caminen los redimidos. Esto no quiere decir que los animales salvajes no fueron criados por Dios, Dios los creó también. Lo que quiere decir es que el camino estará libre de peligros. Y el versículo 10 dice: y los redimidos por Jehová volverán a Sion con alegría, y habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. ¡Qué texto más hermoso! Los redimidos por Jehová volverán con alegría y tendrán gozo todo el tiempo sobre él. Es imposible leer estas palabras tan hermosas, esta profecía tan hermosa, sin uno conmoverse. Imposible. Aquellas personas que tenemos fe en Dios por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro, esperamos con ansiedad ese día donde desaparezcan los peligros del camino. Esperamos el día cuando las personas redimidas y liberadas por Dios puedan regresar al santuario. Este texto proclama una esperanza de vida, y esa esperanza de vida y de salvación nos lleva a proclamar que Dios tiene un futuro planeado para la humanidad. Y no es un futuro de maldad, sino es un futuro de bendición, de gozo, de paz, de alegría, de renovación y de victoria. Quizá alguna persona que escuche esto dirá: esos son fantasías. Los desiertos no florecen. Y la vida es dura todo el tiempo para todo el mundo. Pero ¿saben por qué yo afirmo que esto es verdad? Porque la gente de fe, la iglesia de Dios, tiene la oportunidad de ver flores en el desierto todos los días. Todos los días. Todos los días llega una persona y testifica una sanidad. Eso es una flor en el desierto. Todos los días hay una persona que dice que superó un vicio en el nombre del Señor. Eso es una flor en el desierto. Todos los días hay una persona que cambia su vida en el nombre del Señor. Eso es una flor en el desierto. Cada vez que una mujer escapa de una situación de violencia, que un hombre se convierta en un hombre de verdad y toma responsabilidad por lo suyo. Cada vez que una familia se restaura, el desierto florece en el nombre del Señor. Por eso, la iglesia testifica con esperanza que el desierto no solamente florece ahora, sino que florecerá en el futuro, en el nombre del Señor. Amén.